Vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio en el libro de Romanos. Yo creo que es un momento apropiado para estudiar este libro de Romanos para nuestro ministerio, porque tenemos muchos cristianos nuevos, muchos baby Christians, como les dicen los americanos, ¿no? Y tenemos que, como iglesia joven, tenemos que adquirir convicciones, tenemos que entender qué es lo que dice la Biblia, porque muchas ocasiones tú estás allá afuera, y yo no sé si te ha pasado esto últimamente, pero a veces te hacen preguntas que no sabes responder. Y obviamente si no tienes estas bases en tu corazón y en tus convicciones, es difícil que ayudes a otros, porque ¿cómo va un ciego a guiar a otro ciego? Es difícil. Pero todo este libro de Romanos es un tratado de la fe que te va a ayudar a muchas gentes, válgase la redundancia, ¿no? Una vez que tú conoces y tienes estas convicciones, va a ser fácil para ti decir, hey, mira, vamos a la Biblia, déjame te muestro esto. Y vas a ayudar a la gente a no tener tantas confusiones de lo que hay allá afuera. Porque hay muchas cosas allá afuera que nos confunden. Lejos de ayudarnos, nos confunden más y nos dejan peor, ¿no? Y ya uno de entrada diciendo, bueno, pero ¿por qué esta iglesia? ¿Por qué la otra? ¿Por qué allá? ¿Qué es lo que está pasando, no? ¿Por qué no nos podemos poner de acuerdo? ¿Verdad? Bueno, la semana pasada recordemos que en el principio del libro, y vamos a recordar ese versículo, vamos al capítulo 1 de Romanos, versículo 16, y vamos a recordar que Pablo nos explica el tema del libro. ¿Se acuerdan? El versículo 16 dice, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que estábamos hablando que este era el tema principal de este libro de Romanos? Es acerca de la fe, es acerca de la verdadera salvación. Ahora, acuérdense, el poder de Dios, ¿se acuerdan? Que ¿de dónde viene? ¿Del griego? ¿Qué significaba aquello? ¿Dynamo? ¿Dinamita? Tenemos la dinamita de Dios aquí, acuérdense. Con esto podemos volar todos los pecados que hay en la vida nuestra y la de los demás. Es como una dinamita, podemos verlo así. ¿Amén? Estábamos viendo también que aquí dice que la justicia de Dios viene a través del Evangelio. No es algo que te va a llegar así como una cosa, un rayo te va a caer en la cabeza y ya vas a tener justicia, ya vas a ser justo ante Dios. No dice que te duermas en tu cama, como algunos así leen la Biblia, ¿verdad? Se acuestan y se ponen la Biblia aquí y esperan que se les pase por ósmosis todo, que todo el conocimiento se les pase del libro. No, así no resulta, hermanos. ¿Okay? Tenemos que leerlo y entender lo que dice aquí. Dice, la justicia de Dios viene aquí, y a manera, dice aquí, no de obedecer las leyes. Porque hay muchas gentes, muchas personas que piensan que tienen que obedecer todo para estar salvados. Eso no es lo que dice la Biblia. Y hoy vamos a ver por qué. ¿Amén? Tenemos aquí el poder de diferenciar lo que es una verdadera relación con Dios. Muchos van a decir eso, sí, se van a quedar, ¿cómo? O sea, que no tenemos que obedecer. Espérense tantito, espérense tantito. Sí, ya estaban unos alegres, dijeron, amén, ya se armó aquí, ya se puso buena la iglesia, ¿no? ¿Sí? Dice aquí que tenemos que creer en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias. Que Dios mandó a su Hijo a morir en esta tierra, fue crucificado, resucitó y ahora tenemos esa oportunidad de estar bien con Dios otra vez. Pero acuérdense lo que dice aquí al final del versículo 17. Dice ahí, el justo vivirá por la fe. Eso es muy importante y vamos a ver cómo se desarrolla todo esto acerca de la fe. Recordemos que el capítulo 1 más o menos nos explicaba cómo es que se condenan los gentiles, ¿verdad? ¿Se acuerdan?
Sí.
¿Por qué es que se pierden toda la maldad que hay en el mundo con los gentiles? El capítulo número 2, si se acuerdan, más o menos sumariza cómo es que se pierden los judíos. A pesar de que tienen la ley, también pueden perderse. No quiere decir que van a estar salvados.
Sí.
Y más o menos nos quedamos ahí, porque aun cuando tienes la Biblia, ¿se acuerdan que teníamos dos grupos, verdad?
Sí.
Un grupo que no tenía Biblia y otro grupo que tenía Biblia.
Sí.
Los que no tenían Biblia iban a ser juzgados por su conciencia, ¿se acuerdan?
Sí.
Pero todos van a ser juzgados.
Sí.
Los que tienen la Biblia, a pesar de que tienen la ley, ¿ustedes creen que hay alguien que puede vivir exactamente 100% como dice la ley?
No.
No. Nadie puede hacer eso. Por eso nos seguimos quedando cortos. No es por la ley por lo que te vas a salvar. Si fuera por eso, estamos fritos, porque ¿quién va a poder vivir así? ¿Quién va a poder vivir exactamente como le dicta su conciencia? Nadie. Entonces nos quedamos cortos también en ese sentido. Y más o menos nos quedamos en el capítulo 3 la semana pasada. Vamos a ver el versículo 19. Acompáñenme ahí. 3:19. ¿Están ahí?
Sí.
Dice ahí. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Y acuérdense, capítulo 1 nos hablaba de todos los pecados que hay allá afuera, ¿se acuerdan?
Sí.
Toda esa listototota, que a lo mejor te puedes relacionar con uno de esos, ¿no? Hoy ahí Carlos habló de unos poquitos que él se acordó.
Sí.
Pero yo te aseguro que si todos nos ponemos a hacer una lista, nos vamos a encontrar en un montón de esos pecados que nosotros hemos estado envueltos ahí.
Sí.
Y a lo mejor nos cuesta trabajo reconocerlo al principio, pero cuando lo vemos, decimos, no, pues aquí que dice que no robe. Yo me acuerdo que me robé un chicle en la tienda de mi abuelita.
Sí.
Entonces cometiste el pecado. Estás ahí. Dice, oh, que no sea chismoso. Ay, pero yo el otro día dije un chisme de mi amiga, quién sabe quién. Lo hiciste. Dice, que no seas calumniador. ¿Alguna vez has hablado mal de alguien? Estás en pecado. Cada uno de esos pecados que vienen ahí nos separa de Dios y nos impide que estemos bien con Dios. Por eso es que aquí dice, hey, si tú siguieras la ley al 100%, amén. Pero es imposible que lo hagas. ¿Amén? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, tenemos que ponernos a pensar, porque muchos podemos decir, bueno, pero pues, ¿cuál es la edad en que yo empecé a pecar? Tenemos muchos niños chiquitos, yo tengo un hijo de 16 años y una niña de 11. ¿Será mi hija lo suficientemente inocente todavía para no haber pecado? ¿Qué edad es la edad donde uno puede decir, ya podemos tener contabilidad de estas personas? Porque muchos de nosotros vemos a nuestros hijos y decimos, ay, no, esos angelitos, esos no tienen pecado, se van a ir al cielo. Ellos, ¿cómo? No. ¿Qué edad es la edad que nosotros podemos decir, hey, esos niños están empezando a pecar? Yo he visto niños de 3 años diciéndome mentiras.
Sí.
Conscientemente. No es que no sepan lo que están haciendo. Quieren ocultar algo porque no les conviene y ellos saben que están mintiendo. ¿Pero podríamos condenar a un niño de 3 años ya? Nosotros no, pero ¿saben quién lo condena? La Biblia. La Biblia dice que si tú tienes pecados, tú mereces el infierno. Y a lo mejor ellos no tienen la conciencia, porque acuérdense, está hablando que a través del Evangelio tomamos conciencia del pecado. A lo mejor esa mente es una mente todavía, pues que sí miente y tenemos esa naturaleza pecaminosa, pero no está consciente de lo que está haciendo ni lo que está dañando a otros. Pero va a llegar un tiempo en el que van a estar conscientes totalmente de lo que están haciendo y ese momento es el momento en que ellos mismos se condenan. Extrañamente, en todas las culturas alrededor del mundo hay una edad específica donde la gente dicen que ya se le puede tomar contabilidad. Prácticamente es la adolescencia, ¿sí? En todas las culturas del mundo dicen, hey, cuando tú eres adolescente es cuando empiezan las cosquillas, por ahí dicen unos, ¿verdad? Las hormonas empiezan a trabajar y estás expuesto a toda clase de pecados allá afuera. Ahora, es increíble a lo que está expuesto nuestros hijos en estos días. Si ustedes ven, tienen computadoras, tienen internet, pueden meterse a un website con pornografía, pueden estar chateando ahí, o sea, mandándose mensajes, para los que no saben qué es chatear. Es una nueva palabra que inventamos para poder comunicarnos con los americanos. Es platicar a través del internet, y ahí platican de cualquier cosa, ¿sí? El otro día mi hijo llegó espantado a la casa, porque en la parte de atrás del camión estaban vendiendo drogas, en el camión de la escuela. Venían de la escuela hacia la casa a dejar a los niños y ahí tenían drogas ya vendiendo. Ya tenían su tiendita de drogas. ¿Sí? Nuestros hijos están expuestos a todas esas cosas, cosas que tú ni siquiera te das cuenta que están pasando allá afuera. Entonces, ¿cuándo es el momento en que nosotros vamos a decir, bueno, podemos empezar a tomarles contabilidad a nuestros hijos? Precisamente alrededor de esa época, la adolescencia. ¿Amén?
Amén.
Y tenemos que entender que no podemos seguir viendo las cosas desde la perspectiva del mundo. ¿Por qué? Le contaba ahorita a una hermana, le dije, fuimos a una fiesta de 15 años donde presentan a las muchachas a la sociedad, ¿no? Ese es el objetivo de la fiesta, si ustedes quieren, ¿no? Presentar a la muchacha en sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Yo le decía, bueno, para mí quiere decir que ya es mercancía disponible, que ya cualquiera que quiera casarse con ella puede ir y empezarle a tirar flores. Creo que eso es lo que quiere decir, ¿no? ¿Qué otra cosa puede decir? En la antigüedad, en Europa, eso es lo que hacía la monarquía, ¿no? Cuando ya pensaban que una de las muchachas estaba en edad de casarse o de contraer un matrimonio, la presentaban en sociedad y entonces ya decían, bueno, ya está disponible.
Sí.
Nosotros fuimos a una fiesta en California donde nos invitaron unos hermanos de la iglesia. No era de ellos la fiesta, pero era de sus familiares.
Sí.
Había como 400 personas ahí. Obviamente, todos tomando. Era una de esas parrandas estilo parranda mexicana, ¿no? Con vino y de todo ahí. Lo más triste del asunto es que cuando ya ven que hacen sus bailes las quinceañeras, ¿no? Y ahí están, que el vals y que no sé qué. Bueno, cuando terminó el vals, le tocó el turno al mariachi. Y entonces empezó a tocar el mariachi, sentaron a la muchacha ahí en medio de toda la pista, y uno de los mariachis le empezó a hacer un striptease ahí. Uno de los mariachis a la quinceañera, y enfrente de la quinceañera quitándose la ropa. No se la quitó toda, pero simplemente el espectáculo de decir, pues ¿y dónde están los papás? O sea, los papás están bien con eso, pero esa es nuestra realidad. Eso es lo que vivimos en el mundo hoy. Y todos aplaudiendo y jajaja, y que mira y que quítale el cinturón. Y, ¿sí? ¿Me entiendes? Eso es a lo que están expuestos nuestros hijos cuando tenemos la perspectiva de Dios, del mundo.
Sí.
Y muchos, cuando estamos en esas fiestas, decimos, ¡ay, sí, qué divertido! ¡Qué divertido! Yo hubiera querido tener una fiesta igual.
Sí.
Yo le preguntaría a mis hermanos que tienen niñas chiquitas ahorita, a ver si van a hacer una fiesta igual en unos años. Donde le van a traer un guy que le haga un striptease a tu hija de 15 años. ¿Lucy, ya te hicieron tu fiesta de 15 años con striptease y todo? Oh, amén. ¿Sí? Tenemos que empezar como iglesia a tener convicciones y a tener las convicciones de la manera en que Dios ve las cosas. Porque si no, vamos a estar caminando con el mundo todo el tiempo. ¿Amén? Bueno, versículo 21. Dice ahí, pero ahora, sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Fíjense bien, Pablo está diciendo aquí, está hablando acerca de la cultura en la iglesia de aquel tiempo. Sí, los judíos estaban llenos de creencias y de tradiciones. Y Pablo está hablando exactamente en contra de esas cosas. Les dice, hey guys, ustedes se enfocan en que las personas tienen que hacer ciertas cosas para que ustedes a sus ojos estén salvados. Pero es totalmente lo contrario. Dice, es por fe, y la Biblia, bueno, las escrituras en aquel tiempo, los cinco libros del principio de la Biblia y los cinco libros de los profetas, dice, atestiguan que esto no es así. Prácticamente se están echando encima a todos, ¿verdad? Iba a empezar un pleito ahí. Pero realmente lo que les quiero explicar es que no es por las obras que nosotros hacemos lo que nos salva, sino la fe que tenemos en Jesús. Y vean lo que dice aquí adelante. Versículo 23. Dice ahí, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Tú has pecado?
Sí.
Estás privado de la gloria de Dios. Dice ahí. Dice versículo 24, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Y esto es increíble, porque estamos viendo aquí que todos hemos pecado y estamos condenados, ¿cierto? Eso es lo que dice la Biblia. Pero dice aquí que Dios es justo, Él es parejo. Dice, hey, ustedes han pecado, pero yo les voy a dar una manera de justificarse ante mí. Dice, voy a mandar a mi hijo a morir por ustedes para darles otra oportunidad de estar bien conmigo. Hay mucha gente que dice, ay, pero es que yo no creo en un Dios que quiera mandar a todos al infierno. ¿Han oído eso? Dios es amor. ¿Cómo Dios va a condenar a sus hijos a irse al infierno? ¿Se han oído eso? Sí. Mucha gente lo dice. Pero aquí vemos que no es Dios el que nos manda al infierno. ¿Quién es el que peca? Nosotros mismos. Dios no nos manda al infierno. Nosotros mismos, con los pecados que cometemos, somos los que nos ponemos ahí. Ahora, ¿qué hace Dios por nosotros? Todavía Él sabe, dice, estos guys van a ser unos pecadores. Necesito hacer algo. Necesito darles una oportunidad. Sacrifica a su hijo para que tú tengas esa oportunidad. Te arrepientas de esos pecados y hagas lo que Dios dice. Y entonces ahí demuestra su justicia. Ahora podemos hablar de un Dios justo y de amor o no, ¿verdad? Pero es muy diferente decir, es que yo no creo que Dios va a mandar a sus hijos al infierno, a decir, hey, por mi culpa yo me estoy yendo al infierno. Es lo que yo he hecho lo que me está poniendo ahí. ¿Ven? Versículo 29. Dice ahí, ¿es acaso Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Aquí habla Pablo verdaderamente de lo que es la salvación. Si recuerdan, hubo un pequeño conflicto ahí en el libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Con lo de la circuncisión y todo eso. Que decían, bueno, es que si tú no estás circuncidado, no estás salvado. Oh, pero miren a todos los que hemos bautizado sin circuncidarlos y están salvados. Entonces, había un poquito ahí de fricción. Al final dijeron, hey, la circuncisión no es es lo más importante. Lo más importante es que tengan fe en Dios y que se alejen de estas cosas. ¿Se acuerdan? ¿Qué decían eso? Ahora, este capítulo 4 de Romanos explica específicamente lo que es la fe. No estamos todavía en el 4. ¿No lo leyó nadie?
No.
Ah, qué bien, se han vuelto. Qué bárbaro. Primera semana que sigue en dirección. Amén. Estamos progresando. Ya, este capítulo 4 es la imagen de Hebreos 11. ¿Saben qué hay en Hebreos 11? ¿Los que estudian la Biblia?
La fe.
¿No? La fe, exactamente. Hebreos 11 habla totalmente acerca de la fe. Y es casi una imagen, un espejo de ese capítulo, pero se enfoca totalmente en Abraham. Y tú dices, pues, ¿y quién es ese guy? ¿Sí? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de Abraham antes de leer este capítulo, para que entiendan en qué está basando Pablo esta enseñanza. Y de paso vamos a aprender quién era Abraham, qué hizo y cómo estuvo todo ese rollo con él. Amén. Yo sé que ustedes ya saben esa historia de Abraham, ya conocen todos los detalles, pero es bueno recordarlo para que nuestros hermanos en todo el mundo también sepan de qué estamos hablando, ¿verdad? Bueno, vamos a ir entonces a Génesis 12. ¿Están ahí? Amén. Versículo 1. Dice ahí, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Es chistoso porque hoy cantamos una canción a donde iba Abraham, precisamente. Fíjense bien. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿No estaría eso increíble con nosotros? Que Dios bendiga a los que te bendicen y maldiga a los que te maldicen. Amén, ¿eh? Dice ahí, versículo 4, dice, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió del Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré a esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. Fíjate bien, estamos viendo aquí que Dios empieza a hablarle a Abraham cuando tenía ¿cuántos? 75 años. Es cuando le da su primera comisión, así es que no te desanimes, todavía tienes chance de que Dios te hable, si no has llegado a esa edad. 75 años, imagínate a Abraham de 75 años y Dios le dice, hey, deja todo, deja tus padres, deja tu casa, deja todo lo que tienes y vete a este lugar que tú ni siquiera conoces. Es el corazón de un discípulo. ¿Se acuerdan Moisés? Cuando Dios le decía algo, ¿qué decía Moisés? Excusas, excusas y excusas. Abraham, ¿qué hizo? Vámonos. Ese es el corazón de un discípulo. Cuando Dios te habla y te dice, hay que ir para acá, tú vas para allá. No preguntas, ese es fe. Vamos a seguir viendo. Ahora, ¿cuál es la promesa que le da Dios aquí a Abraham? Le dice, hey, voy a hacer una descendencia grande a través de ti. Ahora hay que entender una cosa, Abraham tenía 75 años, su esposa tenía unos 65 años, su esposa era estéril y no tenía ni un solo hijo. Entonces cuando tú escuchas una promesa así, dices, ah caray, pues, ¿cómo le vas a hacer Dios, no? Si yo ya estoy viejito, mi esposa es estéril, ¿cómo me vas a dar un hijo? Pero amén, él no dijo esas cosas, eso lo pensamos nosotros. Pero él dijo, amén, yo voy a donde tú me quieras llevar. ¿Estamos hasta ahí?
Amén.
Bueno, el capítulo 13, Abraham y Lot se separan. Hubo ahí un pequeño problemilla y se separan, ¿verdad? Capítulo 14, Lot se mete en problemas y Abraham lo rescata. Eso te pasa cuando quieres ser independiente y te vas por tu lado. Te metes en problemas y necesitas que vayamos y te rescatemos otra vez. Amén. Capítulo 15, vamos a ver qué sigue pasando ahí. Pasen al capítulo 15. Te estoy dando un resumen rapidito, después pueden ustedes ir y leer toda la historia de lo que pasó ahí, ¿ok? Bien. Capítulo 15, versículo 1. Dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Fíjate nada más. Con un solo versículo podemos ver lo que Dios tiene para ti. Muchos de nosotros nos vivimos quejando acerca de lo que Dios no nos da. No nos da mi casa que yo quería, no nos da el carro que yo quería, no nos da el trabajo que yo quería, me quitó esto, esto, esto y esto y lo otro. Y fíjate lo que le dice Abraham, hey, no temas Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. ¿Sabes qué tienes que entender tú el día de hoy? Que solamente si tú tuvieras a Dios, eso es suficiente recompensa en este mundo y no necesitas nada más. Y deberíamos de estar alegres de decir, hey, yo tengo lo más importante en este mundo que es Dios. No necesito nada más. Pero a veces no lo entendemos así. Versículo 2. Pero Abraham le respondió. Vamos, aquí está empezando la cosa aquí con Abraham. Vamos a ver. Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Fíjate, estamos viendo aquí que Abraham está perdiendo un poquito la fe, ¿no? Ya pasaron algunos años aquí y dice, hey, pues sí, yo veo que tengo muchas cosas, hay muchas tierras, pero ¿dónde está la descendencia? ¿Dónde están los hijos, no? Y empieza a cuestionar un poquito a Dios y le dice, hey, no, cálmate, compadre. Todo a su tiempo. Tú vas a tener ese hijo, pero todo a su tiempo. ¿Amén?
Amén.
Ahora, capítulo 16. Tenemos aquí a Sarai, que empieza a perder su fe también un poco. Entonces Sarai, o Sarai, como quieran ponerle ahí, tiene una esclava egipcia que se llama Hagar, o Agar. Agar, más bien. Entonces le dice, bueno, ¿sabes qué? Yo no voy a poder tener hijos, yo soy estéril, yo ya estoy vieja, ¿sabes qué? Acuéstate con esta esclava y ten hijos a través de ella. Y bueno, Abraham, pues yo no sé en qué estaba pensando, pues dice, bueno, pues si tú me estás diciendo, pues vamos a darle, ¿no? Y así mismo se embaraza la esclava y tiene un hijo que se llama Ismael. Aquí el problema es que, pues la fe de ella ya no estaba tan puesta en Dios, ¿no? Porque se estaba quedando, pues, un poco sin fe y un poco desesperada, ¿no? De que no veía las promesas de Dios cumplirse. Muchas veces nosotros queremos ver las promesas de Dios cumplirse en nuestro tiempo, a nuestras necesidades, ¿sí? Y así no trabaja Dios, guys. Dios va a trabajar en nosotros, pero nos va a dar las cosas en el momento en que Él sabe que estamos listos. Muchas veces yo les digo, hey, ¿qué pasaría si tú fueras como Bill Gates, no? ¿Saben quién es Bill Gates? El propietario de Microsoft, de las computadoras y todo eso, de esa empresa. Él le ha dado Dios un montón de dinero, ¿sí? Él no es un discípulo, pero Dios le ha dado ese dinero, ¿estamos de acuerdo? Ahora, él tiene el corazón de que con muchos millones de dólares ha estado ayudando a curar gente con SIDA en África. Yo me pregunto, y muchos dicen, bueno, ¿por qué no Dios me da a mí esos 24 o 50 millones de dólares y yo ayudo también a los africanos? ¿Sabes por qué? Porque tú no ayudarías a los africanos.
No.
Tú agarrarías tu dinero y te irías a tu ranchito y comprarías todo el pueblo y empezarías a vivir alejado totalmente de Dios. Y te olvidarías de Dios porque tu corazón no está listo para tener dinero. Si no, lo tendrías. Y estarías haciendo muchas cosas diferentes. Pero así queremos muchas veces que trabaje Dios, cuando nosotros queremos y a la hora que queremos y cómo queremos. Y hablábamos un día de nuestras oraciones, ¿no? Que a veces queremos que Dios diga sí, 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 pero a veces Dios contesta no, no y no. Y esa es la respuesta de Dios. Y tú te pones ahí amargado, ay, pero ¿por qué Dios? No, es que es no, tú no necesitas eso. ¿Amén? Bueno, queda embarazada. Pero pues esto no le agradó mucho a Dios, ¿sí? De que naciera Ismael. Vamos a ver en capítulo 17. Capítulo 17, versículo 1. Aquí llega a una meta, a un récord Abraham. Fíjense lo que pasa aquí. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y dijo. ¿Se acuerdan cuándo se le apareció la primera vez? 75 años, ¿verdad? Aquí ya tiene 99 años, 24 años después. Dice, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable, así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Dios le está diciendo aquí, hey, la promesa la voy a cumplir.
Sí.
¿Cuándo? No sé, no le está especificando, pero dice, yo voy a cumplir esa promesa. Pero ya han pasado 24 años. Si cuando tenía 65, Sarai, no había tenido al bebé. Imagínate, 24 años después. Era todavía más ilógico de pensar eso, ¿no?
Sí.
Versículo 9, dice ahí. ¿Están ahí?
Sí.
17:9. Dice, Dios también le dijo a Abraham, cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir. Aquí viene, digamos, que la parte que le toca cumplir a Abraham y a toda la descendencia con Dios. Él le dijo, hey, yo te voy a dar una gran descendencia, pero esto es lo que tienes que hacer, escuchen. Dice ahí, ¿versículo qué? 10. Yes, amén. Dice, todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. ¿Qué quiere decir eso? De todos.
Todos.
¿Eso incluye a Abraham?
Sí.
Imagínate a Abraham que le dicen a los 99 años, hey compadre, tienes que circuncidarte. ¿Sabes lo que es la circuncisión, verdad?
Sí.
Oh, qué bueno. ¿Todas son mamás aquí? ¿Y papás? Bueno, ¿y enfermeros? ¿Y trabajadores? So, ¿saben lo que es la circuncisión? Imagínense a Abraham a los 99 años que Dios le dice, te tienes que circuncidar para cerrar el pacto. En la torre, ¿verdad? Si unos así pasamos por ahí, pues ni nos dimos cuenta porque éramos bebés. Pero imagínate de 99 años tener que hacer esto. Dice ahí, versículo 12, dice, todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacido, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero deberán ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Todos, sin excepción, tienen que estar circuncidados. Y si estás viendo aquí, los judíos de la época en Romanos podían referirse a esto y decir, oh no, es que Dios dijo que si tú no estás circuncidado, no estás dentro de la gracia de Dios. Y puede prestarse a una confusión de decir, no, pero ¿por qué dice acá? Ahora lo vamos a ver. Porque acuérdense que las cosas cambian del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento por un acontecimiento increíble que sucedió, que fue el nacimiento y la muerte de Jesucristo. Ahí cambia toda la cosa. Por eso es importante conocer toda la Biblia, pero saber qué es lo que está pasando y por qué las cosas cambiaron en ese momento. Amén. En este momento Ismael, el hijo que nació de Agar, tenía unos 13 años, así es que también le tocó. ¿Amén? ¿Estamos hasta ahí?
Sí.
Bueno. Capítulo 18, tres hombres visitan a Abraham. ¿Sí? Son tres ángeles que llegan ahí, lo visitan y le dicen que el siguiente año Sara va a tener un hijo. Imagínense, ya súper viejitos los dos. Llegan estos guys y les dicen, hey, el próximo año Sara va a tener un hijo. Entonces, Sara estaba por ahí escuchando y se ríe. Y le da risa. ¿Por qué? Porque ha de haber dicho, bueno, pues, estos payasos, ¿de qué están hablando, no? Ha pasado todo este tiempo, ya estoy súper vieja, soy estéril, y ahora vienen a decir esto, y se ríen, ¿no? Pero la cosa es que la que la escucha, el que la escucha a ella es Dios mismo. Y le dice, hey, Sara, ¿por qué te ríes? Y Sara le miente y le dice, no, yo no me reí. Y Dios le dice, sí te reíste. Estamos viendo aquí que nuestros padres de la fe no eran tan perfectos, ¿verdad? No eran los modelos que se guiaban por las escrituras o por la conciencia al 100%. Tenían mentirillas, tenían resbalones por ahí, ¿sí? Entonces quiere decir que sin la fe hubiera sido muy, muy difícil para ellos tener esa salvación. Capítulo 19 habla de Sodoma y Gomorra. Si ustedes han de haber escuchado esa historia, la destrucción de esas dos ciudades. Ahí está Lot, Abraham pide por él, Dios lo rescata. Y en capítulo 20, aquí viene otra regadota de Abraham y vamos a verla. Capítulo 20, versículo 1. Dice ahí, Abraham partió desde ahí en dirección a la región de Negev y se quedó a vivir entre Cades y Sur. Mientras vivía en Gerar, Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa. Yo me imagino, ¿quién quiere agarrarse una esposa de 100 y tantos años, no? Pero amén, el rey quería a esta mujer. Pues acuérdense, ya tenía 100 y tantos años. Yo no entiendo las tradiciones de aquellas épocas, pero así era. Dice ahí, versículo 3, dice, pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelech en sueños y le dijo, puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Pero como Abimelech todavía no se había acostado con ella, le contestó, Señor, ¿acaso vas a matar a lo inocente? ¿Cómo Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó? Yo hice todo esto de buena fe y sin mala intención. Sí, ya sé que has hecho todo esa buena fe. Todo esto de buena fe, le respondió Dios en el sueño. Por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuelve a esa mujer a su esposo, porque él es profeta y va a interceder por ti, para que vivas. Si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos. Fíjate Abraham lo que anda haciendo. Es como que tú llegas a una fiesta, ¿no? Ahora, y le dices, oh, esta es mi hermana. Y tú andas por allá bailando y todo eso, ¿no? Y muchos de esos, de la gente lo hace. Bueno, imagínate, esta era la segunda vez que Abraham le había hecho esto a su esposa. Ya antes otro rey había pasado por lo mismo. Y tú dices que tu esposo es malo. Fíjate lo que Abraham le hacía a su esposa y tú dices que el tuyo es malo. Ahora, estamos viendo aquí que Dios perdona aquí a Abimelec, todo pasa, y vamos a ver cuál es la historia final con Sara y Abraham. Versículo 20, capítulo 21. ¿Están ahí? Versículo 1. Dice ahí, tal como el Señor se lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio a Abraham le puso por nombre Isaac. Y esto es hasta cómico. Dios tiene su sentido cómico. ¿Saben lo que significa Isaac? Significa el que se ríe. E imagínense si no es de risa que tú tienes 90 y tantos años y de repente quedas embarazada y tienes un hijo y tu esposo tiene 100 y pico de años y tú tienes un bebé otra vez. Si ahorita hay gente que no puede y están bien jóvenes, imagínate de 100 años. Se quejan de los hijos. Imagínate de 100 años, ¿no? Capítulo 22. Vamos a encontrar cómo prueba Dios a Abraham. Versículo 1. Dice ahí, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y junto con sus dos criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Para este tiempo Isaac tenía unos 12 años ya. Y él ya sabía lo que estaba pasando. Fíjense lo que él pregunta. Dice ahí, versículo 7, dice, Isaac le dijo a Abraham, padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Él todavía no entendía lo que estaba pasando exactamente, pero Abraham iba a ir a sacrificar a su único hijo, porque Dios se lo había pedido. Y vemos ahí que la historia dice que Abraham estaba listo para matar a Isaac. Tenía el cuchillo listo para sacrificarlo, cuando un ángel lo detiene y dice, ¡Hey, Abraham, Abraham, párale ahí! Me has demostrado que tienes fe en mí, y por eso te voy a devolver a tu hijo. Ahora, Abraham sabía que Dios podía resucitar a los muertos, por eso él no tenía ningún miedo de sacrificar a sus hijos, o a su hijo único en este caso, ¿no? Pero imagínate tu fe, que te digan, ok, tráete al más gordito del ministerio, ¿no? Al más chiquito, al que está más pachoncito, y lo vamos a ir a hacer ahí barbacoa en el jardín. ¿Te imaginas? ¿Quién pone a su hijo ahí para hacer esto? Si Dios te lo dice. De ahí viene la fe. Esto es la fe y de esto es exactamente de lo que estamos hablando. Ahora, una vez que Dios vio la fe de Abraham, le dijo, hey, ahora sí vamos a hacer lo que te prometí. Y para darles una poquita historia, Abraham tuvo a Isaac y a Jacob, otro hijo. Jacob tuvo 12 hijos, ¿ok? Uno de los cuales era José. José, sus hermanos lo vendieron a los egipcios. ¿Se acuerdan de esa historia? Sí. Lo vendieron a los egipcios. Y José, gracias a que Dios estaba con él y pudo interpretar los sueños del faraón, llegó a ser el segundo hombre más importante en todo Egipto. Para ese tiempo Dios orquestó ahí una hambruna en el país donde estaba Abraham y sus hijos y ellos tuvieron que bajar a Egipto para pedir comida, para pedir alimento. ¿Y a quién creen que se encontraron ahí? A José. José ya era una persona con autoridad en Egipto. José trae a toda su familia a Egipto, los acomoda y más o menos por 450 años la gente se asienta en Egipto y empieza a popular el lugar, a poblar el lugar. Se empiezan a reproducir ahí, tú sabes, como a los mexicanos, ¿no? Imagínate 450 años ahí, ¿sí? Y ahí es donde nace el pueblo judío. Ahí exactamente en el seno de Egipto nace el pueblo judío. Después de esto, Dios levanta un líder que los va a sacar de Egipto. ¿Se acuerdan quién es? Moisés. Dios utiliza a Moisés para liderar al pueblo judío, el pueblo de Israel, fuera de Egipto, y llegan a una lugar que es la tierra prometida, que ¿cómo creen que se llamaba? Canaán. ¿Se fijan cómo todo lo orquestra Dios de una manera que sus promesas siempre llegan a cumplirse? ¿Eso incrementa tu fe para creer más en Dios? ¿Te da fe el escuchar estas cosas que cuando tú pones tu fe, Dios va a cumplir sus promesas? Bueno, amén. Ahora podemos entender lo que es la fe. Ese tipo de fe que necesitamos. Vamos a regresar a Romanos 4, porque ahora sí vamos a entender este capítulo.
Amén. Vamos.
¿Estamos ahí?
Sí. Vamos, Juan.
Romanos 4, versículo 1. Dice ahí: entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. ¿Qué está diciendo ahí? La justicia, tomar en cuenta, en griego, quiere decir como que te lo van a sumar a tu cuenta. Haz de cuenta que tienes tu cuenta de cheques, ¿no? Y te ponen un dinerito, ahí te suman un crédito a tu cuenta, ¿verdad?
Sí.
Lo mismo va a pasar con nosotros en el cielo. Tú tienes tu cuentecita en el cielo. Cuando tú eres justo ante Dios, puedes imaginarte que Dios te pone ahí un poquito, ¿no? Muchos de nosotros queremos sacarle, en vez de ponerle, ¿verdad? Nos gusta sacarle, dice, bueno, voy a pecar tantito, al fin ahí tengo crédito en el cielo, ahí hago el balance después y voy a estar bien. No, no, ¿sí? Pero tomarte en cuenta o ponerte en tu cuenta algo, de acuerdo a Dios, es que te va a contar eso como que tú eres justo delante de Dios. Por eso Abraham, cuando tuvo fe y creyó en Dios, eso se lo tomó en cuenta Dios. ¿Amén? Versículo 4. Dice ahí. Ahora bien, cuando alguien trabaja, ¿no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda? Hay muchos que trabajamos aquí y pensamos que merecemos más, ¿no? A mí me deben de pagar 30 a la hora, porque yo soy guapo y, ¿no? Aquellos déjenle sus $6 a la hora, pero a mí 30. Algunos piensan que merecen más, pero no merecen más, hermano. Versículo 5 dice, sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Sabes? De lo que hablaba hoy Juan Carlos Santana, es algo muy importante. Nosotros pecamos mucho, hacemos muchas cosas en el mundo, nos portamos mal ante Dios. Pero una vez que tú tienes esta fe, dice la Escritura que Dios nunca se va a acordar más de tus pecados.
Sí.
¿Y no es eso increíble que tú puedas tener siempre una libreta en blanco con Dios?
Sí.
Que Él no va a decir, hey, tú hiciste esto, esto y esto y esto, te vas al infierno. Tú tienes la fe, haces lo que Dios te manda y esa libreta queda en blanco para ti.
Sí.
Tú tienes un pase al cielo mientras tú sigas obedeciendo a Dios. Vamos a seguir ahí. Versículo 9. ¿Están ahí?
Sí.
¿Sabes? Había un hermano en Portland y esto viene en relación a esto porque muchos dicen, bueno, la fe, las obras que yo tengo que hacer. Sí, había un hermano en Portland, cuando nosotros llegamos a Portland, ellos empezaron a estudiar con este señor. Este hombre había cometido unos pecados terribles en el mundo, él había abusado de menores, ¿ok? Eso es algo terrible. Cuando empezaron a estudiar con él, pues él habló de su vida, lo que había pasado, todo lo que pues tenía en su corazón, estudió la Biblia, se volvió discípulo, ¿sí? Pero en el mundo, él tenía una deuda que pagar. Porque esos pecados que él hizo tenían una consecuencia. Entonces, a la hora de la corte, a la hora del juicio, lo sentenciaron a 2 años de cárcel. Le dijeron, tal día te tienes que presentar a la cárcel. Ya era discípulo. Y bueno, estudiaron con él y todo, estuvo bien. Un miércoles antes de entrar, él tenía que presentarse a la cárcel un viernes, un miércoles antes hicieron ahí una pequeña reunión con él y todo, y él fue a la cárcel. Él se entregó a la cárcel, porque aunque tú seas un discípulo, tú tienes que pagar las deudas que tienes. Lo que tú cometiste en el mundo, tienes que pagarlo. Y él estuvo en la cárcel 2 años, y me acuerdo bien porque hubo un día un servicio que anunciaron, y nuestro hermano tal, hoy va a estar en el servicio, y todos nos quedamos así como, ay, caray, ¿quién es ese guy? O sea, ¿de quién es? Me suena el nombre, pero no me acuerdo quién es. Después de 2 años, él salió, cumplió su sentencia, y estaba el domingo ahí, otra vez como discípulo, después de 2 años. Pero tú podías hablar con el guy y le decías, hey, ¿cómo estás allá adentro? Y él te decía, estoy bien. Y le decía, ¿estás compartiendo tu fe? Estoy compartiendo mi fe y estoy tratando de hacer discípulos aquí adentro. Eso te hace entender una cosa. No es lo que tú hagas lo que te va a llevar a Dios. Pero es esa fe incluso que él tenía ahí adentro, ¿sí? Esa fe de que iba a estar con Dios no importaba qué, fue lo que lo sacó adelante durante 2 años que estuvo encarcelado. Las obras que hizo en el mundo estuvieron mal y tuvieron su castigo. Pero en los ojos de Dios, nada de lo que él hizo se lo va a contar nunca más. Y eso es lo increíble, que viene a través de tu fe. Sí. ¿Amén?
Amén.
Versículo 9.
Sí.
Dice, ¿acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. ¿Se acuerdan de esto? Cuando Abraham le creyó a Dios, él no estaba circuncidado. Dios le dijo a los 75 años, hey Abraham, agarra tus cosas y vete para allá. No había ese pacto. No había algo que hacer, sino que Abraham creyó por fe y después Dios lo ratificó a través del pacto. Podemos decir que la ley vino después, ¿ok? Vamos a seguir leyendo ahí. ¿Están ahí?
Sí.
¿Versículo 12? ¿11? Ok. Dice, es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es el padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. ¿Qué quiere decir? No es acerca de la ley, es acerca de la fe.
Sí.
Ahora, tú me vas a decir, bueno, pero no tengo que hacer entonces nada, nomás con pura fe ya le hice. ¡No! Ahorita vamos a ver. Versículo 13. Dice, en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú estás con la ley, es donde tú aprendes cuáles son los pecados y qué es lo que estás haciendo mal. Pero no quiere decir que eso es lo que te salva. Está hablando de la fe, que esa fe es lo que te va a ayudar a llegar a Dios, no el cumplimiento de la ley. ¿Están hasta ahí?
Sí.
¿Están entendiendo?
Sí.
Ok, versículo 19. No, va, sáltense el 19. Dice ahí, porque así, por la desobediencia de uno solo, muchos fueron... ¿Qué pasó? Ah, oh, perdón, me brinqué. Sí, yo me brinqué. Versículo 19. Fíjense Abraham, dice, su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara, ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Prácticamente está hablando de que Abraham tenía toda la esperanza puesta en Dios a pesar de todo y de todos. Porque dice aquí que a pesar de estar en contra de toda esperanza, fíjense bien, ¿cuántas veces nos hemos sentido en contra de toda esperanza? Que nada va a cambiar, que nada se puede arreglar, que todo está mal. Abraham pudo haber dicho, hey, Dios, yo estoy viejo, mi esposa está estéril, está vieja, ¿cómo vamos a tener un hijo? Pero no, él fue al contrario. Él sabía que era imposible hacer eso, pero que Dios lo podía hacer posible.
Sí.
Y creyó. Y dice que para nosotros es lo mismo. Tenemos que entender una cosa. La salvación no viene por seguir las leyes. Tú no te vas a salvar por lo que te diga cualquier cosa que está en la Biblia. Cualquiera que venga y te diga, nomás haz esto y ya estuvo. No, eso no viene así. Cuando tú tienes la fe en Dios, a esa fe le van a corresponder las acciones. ¿Sabes? ¿Por qué hay tanta gente que ven la película de la pasión? ¿Ya la han visto ustedes? Ok. Cuando ven la película, sí, se les mueve el corazón y lloran y están mal por unos días. Pero ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está el arrepentimiento a la vida que llevas? No lo hay porque no hay fe. Porque tú no crees que Dios puede cambiar tu vida. Tú ves un ratito eso y se te olvida y sigues igual. Tú no tienes nada diferente en tu vida. ¿Sí? No haces los cambios necesarios que Dios quiere. Cuando tú tienes fe, y esto es una cosa totalmente contraria, cuando tú tienes tu fe bien puesta en Dios, tú vas a empezar a actuar para Dios. No vas a actuar para poder salvarte. Tú puedes hacer muchas cosas, pero como siempre hemos dicho, esa doble vida se va a acabar pronto. Nuestros hijos santos e inocentes, cuando empiezan en la pubertad, es cuando empiezan a vivir esas dobles vidas. Son unas personas en la iglesia y en la casa, y otras personas allá afuera en la escuela. Y hasta que nos damos cuenta un día que cometen un error, nos damos cuenta quiénes verdaderamente son. Y no necesitamos ir muy lejos, todos nosotros fuimos adolescentes. Y sabemos cómo éramos afuera y cómo éramos adentro. Ninguno de nuestros hijos va a ser diferente, guys. Van a ser exactamente lo mismo. Pero ahora tú deberías de ser suficientemente inteligente para proveerles con algo que los va a ayudar en el futuro. ¿Ven? El conocimiento intelectual, ¿sabes? Santiago 2:19 dice esto. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico! También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Sabes? Hasta el demonio sabe que existe Dios. Pero el conocimiento intelectual no sirve de nada. Necesitas ponerle acción a los pensamientos. Vamos a Galatas 3. Galatas 3, versículo 1 dice, Galatas torpes. No le estoy diciendo nada a ustedes, ¿ok? Esta era para los Galatas. Dice, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrí para nada? Si es que de veras fue para nada, al darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con la que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Por tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Imagínate nada más lo que está diciendo aquí. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. No te sirve de nada seguir las cosas al pie de la letra sin fe. Porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la recompensa. Versículo 15. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo sin añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto. La ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se le hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, pero por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte, y sin embargo Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer. Sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. En resumen, dice que el bautismo no es una obra que tú realizas. Y tú puedes decir, bueno, sí, yo me estoy metiendo al agua, ¿no? Yo con mis piernas me meto y me sumo. No. Lo que tú estás haciendo es obedecer a Dios, que es lo que te manda en la Biblia hacer. Pero cuando tú estás dentro de esa agua, tú entras en contacto con esa agua que se convierte en la sangre de Jesucristo. Y eso es por lo que, por tu fe, cambia tu vida totalmente. No es que te metan al agua, porque si no podríamos salirnos aquí con una manguera a mojar gente. Y eso sería suficiente. Por eso hay tantas cosas allá afuera que no se entienden. Por eso hay iglesias que te dicen, hey, levanta tu mano, haz una oración y acepta a Cristo en tu corazón y estás salvado. ¿Tú crees que va a ser así de fácil? De simplemente decir, ah, yo sí quiero a Dios, vente, te doy chance. No, no es así de fácil, porque sin fe tú no puedes agradar a Dios. Muchas de las personas es lo que están buscando una iglesia cómoda, donde esté a sus necesidades, que puedan ir cuando ellos quieran, que puedan hacer lo que ellos quieran. Y por eso hay tanta gente allá afuera en iglesias que predican doctrinas falsas, ¿sí? Tenemos que entender que todo lo que hagamos es por fe, y cuando tú obedeces a Dios con esa fe, ¿sí? Esas obras se van a demostrar. La fe te va a llevar a hacer esas obras. Pero tú no vas a hacer obras para ganar la salvación. Porque entonces eso sería bien fácil. Yo sigo mi lista y ya estuvo. No necesito creer en nada. Simplemente sigo mi lista y ya estuvo. ¿Entienden eso?
Sí.
Tu fe es la que hace la diferencia. Pero si no crees, no te sirve absolutamente de nada. Tenemos que entender y tener una convicción grande, ¿sí? Acerca de lo que creemos, porque eso es lo que vamos a enseñarle a la gente. Eso es lo que tú vas a llamar a la gente a hacer. Tú no quieres llenar este cuarto de personas, quieres llenar este cuarto de discípulos,
sí,
que van a tener fe en Jesús y que van a obedecer lo que Dios quiere. ¿Amén?
Amén.
Hay mucha gente que dice, bueno, pues yo voy a ir a la iglesia todos los domingos, pues voy a dar mi contribución, a veces vengo los miércoles, voy a ver qué puedo hacer, ¿sí? Ese compromiso de venir a la iglesia todos los domingos no te va a salvar.
No.
Ese compromiso de dar dinero a la iglesia no te va a salvar. No es eso lo que te salva. Tú tienes que tener una fe verdadera en Jesús, y entonces tú vas a decir, yo quiero estar en la iglesia.
Sí.
Yo quiero estar los fines de semana en cualquier actividad que la iglesia tiene. Yo quiero tener mi discipulado, yo quiero ayudar al reino a avanzar. Todas esas cosas, cuando tú tienes la fe, van a salir de tu corazón. Nadie te va a forzar a hacerlas. ¿Pero por qué? Porque tú los vas a hacer en obediencia a Dios. ¿Entienden eso?
Sí.
Cuando la fe está ahí, es cuando tu corazón va a decir, yo quiero estar ahí. Nadie te va a obligar a estar aquí. Pero el libro de Romanos quiere enseñarnos que la iglesia no es que te metas en una mentalidad de que tienes que hacer ciertas cosas para estar salvado. Que tienes que seguir una lista de pasos para estar salvado. Tienes que entender que esto solamente nos va a poner en el infierno. El pensar así, de decir, es que tengo que hacer A, B, C y D, ya la hice. No es así. Tenemos que entender que tenemos que tener una fe como la de Abraham. Si tú tienes una fe como la de Abraham, ya la hiciste. Porque todo lo demás va a venir solito. No te vamos a tener que decir nada. Nadie te va a tener que decir nada. Tú vas a estar ahí.
Sí.
Es más, vamos a querer correr y tú vas a decir, no. A mí de aquí nadie me saca. Yo aquí voy a estar. Esta es mi iglesia. ¿Sí?
Sí.
Tenemos que entender que todos hemos pecado. ¿Cierto?
Sí.
Pero que Dios es justo y nos ayudó mandando a Jesús a esa cruz. A morir por nosotros para darnos otra oportunidad. Tenemos que entender que podemos creer cosas como que de dos cuerpos muertos, Dios pudo nacer a un bebé. ¿Sí? Pudo procrear en esa matriz estéril de 90 y tantos años un bebé.
Sí.
Tenemos que creer esas cosas. Tenemos que creer que Él pudo resucitar a Jesucristo. Porque si no, ¿en qué estamos creyendo? No podemos estar creyendo en un Dios muerto.
No.
¿De qué nos sirve ser cristianos si nuestro Dios, que sabemos que está ahí, está muerto? Es lo mismo creer en un micrófono aquí, en un libro, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? Entonces, si somos discípulos totalmente comprometidos, ¿y esto qué quiere decir? Que tenemos la fe en Dios, en Jesús. Vamos a ser discípulos completamente comprometidos. Vamos a compartir nuestra fe. Vamos a hablarle a la gente de esto. Vamos a dar nuestro dinero, vamos a apoyar. Y al final, esto es lo que significa que el justo vivirá por la fe. Amén, hermanos. Gracias.